Pues muy buenas a todos y a todas, allá donde estéis. Bienvenidos a la charla meditación de hoy, que el título que le he puesto es Poner límites con autoridad natural. Es así para rumiarlo, ¿no? Y muy útil en la vida, porque sabemos que hay muchas personas que tienen autoritarismo y otras que no tienen ninguna autoridad. Y eso lo notamos. Notamos cuando una persona, por no tener una autoridad natural, utiliza la fuerza, utiliza la violencia, a veces habla más fuerte, se pone muy emocional para hacer que otros le hagan caso porque no tiene esa autoridad integrada, natural. Y hay otras personas que, como no tienen autoridad, pues lo que dicen, lo dicen desde una posición interna muy floja, muy débil, como de falta de autorrespeto, de falta de dignidad, y entonces eso no llega a la otra persona. Así que tenemos estos dos extremos y en medio está esa autoridad natural. Entonces, cuando hay ese autoritarismo, que a veces uno se autoengaña y cree que tiene autoridad y pierde los papeles cuando no es capaz de hacer que otros pues te hagan caso, realmente el que tiene más poder es el otro que tú, porque el otro es capaz de irritarte, es capaz de alterarte, no eres capaz de mantener tu calma porque no tienes ese autocontrol, esa autoridad interna. Y autoridad viene de autor. El autor es el creador. Yo tengo autoridad sobre algo, como que yo soy la que está al cargo de algo, la que está como de creadora de algo. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros tenemos esa autoridad natural sobre nosotros mismos? ¿Qué es lo que nos va a conferir la autoridad para estar al cargo, entre comillas, de los demás? Así que miramos en el mundo y vemos personas que utilizan el poder de una manera abusiva y a eso le llaman autoridad. Entonces, eso no es de lo que estamos hablando. Y también, pues, cuando vemos personas que acaban de ocupar un puesto, un cargo de cierta responsabilidad, porque tienen un título de una carrera universitaria, y llegan a un lugar donde hay personas que llevan muchos años trabajando y tienen mucha experiencia, y ahora viene uno porque tiene el titulito y va con los humos un poco subidos, queriendo tener autoridad sobre personas que llevan mucho más tiempo ahí, conocen más el tema que alguien que acaba de aterrizar. Entonces hay que tener como esa sensibilidad, ese poder de captar, de decir, bien, yo tengo un título, tengo este cargo, pero estas personas tienen más experiencia que yo. No es que me vaya a hacer amigo de ellas, porque el que está en un puesto de autoridad no tiene que hacerse amigo, pero sí ser amigable, sí ser amable, sí ser respetuoso y tener como esa forma de aproximarte para aprender de los que tienen más experiencia que tú. Y tú tienes un título, tienes unos estudios, pero no tienes esa práctica. Entonces, que haya esa aproximación. Cuando hay esa aproximación entre el que tiene mucha experiencia y el que a lo mejor tiene estudios, pues puede haber un intercambio de papeles. Uno, el que tiene experiencia y más rutina, aprende de la creatividad, de la innovación del otro, de los conocimientos que tiene. Y el que acaba de aterrizar, que no tiene ninguna experiencia, con humildad, aprende de la experiencia del otro. Y así se crea equipo y se aprende recíprocamente, se relacionan generaciones, se aprende, y eso es lo que puede hacer que las cosas funcionen. Pero claro, de nuevo, ¿dónde están los límites y cómo uno tiene esa autoridad? Y el tema de los límites es muy interesante, porque estoy yendo de un lado al otro, ¿no? Pero que están muy relacionados. Los límites hay que ponerlos. Hay que ponerlos sí o sí. Un padre, una madre, tiene que poner límites a sus hijos. Un profesor tiene que poner límites a sus estudiantes. Un vecino a veces tiene que poner límites al vecino. Y una pareja a veces tiene que poner límites a la pareja. Parece que solamente son los padres los que tienen que poner límites, pero no. Porque, de alguna forma, cada uno de nosotros hemos, en algún aspecto, crecido sin un tutor interno en algunas áreas y sin darnos cuenta nos desmadramos y pasamos los límites del territorio del otro y depende de cómo sea el otro, pues o reacciona o aguanta marea, porque nosotros tenemos más fuerza y podemos invadir el terreno del otro. Entonces, un padre no puede ser amigo de sus hijos al principio porque le subirían a caballo. Tiene que poner unos límites y no solamente ponerlos, primero saber dónde ponerlos, luego atreverse a ponerlos y luego mantenerlos. Porque donde mucha gente patina es en que sí, decido ponerle límite, decido decirle, pues no hay vacaciones, no te vamos a dar este dinero, no vas a jugar al tenis que tanto te gusta, pero mantenerlo. Porque a veces el padre dice y la madre desdice. Y entonces así hacemos que el árbol no vaya recto, vaya confundido. Igual que un profesor no puede ser tan amigo de sus estudiantes, que todo vale, que todo está bien. No, un profesor tiene que ser amable, tiene que tener amor, pero tiene que aplicar también las normas. Y el amor por el profesor es un profesor que de alguna forma te exige a cierto nivel porque quiere sacar de ti lo mejor. Entonces, si te aprueba, si tú no estás para aprobar, tú dirás, ¡ay, qué bien, me ha aprobado! Pero a la hora de la verdad, cuando tú te revises, dirás, ¡qué flojo que estoy! Me han aprobado sin estudiar, no me lo merecía, me lo han dado por complacerme. Este profesor no me gusta. Me gusta más un profesor que me hace estirarme, que me hace esforzarme, porque ese es el amor del profesor. Entonces hay que poner límites también y decir, esto vale, esto no vale. En las parejas también. A veces sucede, ¿no? Parece que uno tiene tanta tolerancia, todo está bien. Y tolera que no le devuelvan el libro, que no le devuelvan el dinero, que uno sea impuntual por norma. Y uno lo tolera todo. Y a veces tolerar tanto es porque no te atreves a expresar lo que tú sientes, porque no tienes esa autoridad de poner los límites. Entonces esa tolerancia al final se vuelve contra ti. Incluso eres capaz de justificar a tu pareja porque si tuvo una infancia tan, tan difícil y pasó por tantas crisis y tuvo tantas dificultades. Y al final, cuando damos tanta rienda suelta, tenemos tanta manga ancha, estamos invitando al otro a que abuse de nosotros, a que le dejas las puertas abiertas, que utilice tus cosas, que gaste tu dinero y que haga todo lo que quiera. ¿Qué tipo de relación es esa donde hay tanta descompensación? Uno que lo da todo, pero no por generosidad, sino por falta de autoridad, por falta de saber poner límites. Pero ¿qué pasa? Que cuando no estamos entrenados a poner límites a su debido tiempo, luego los ponemos mal puestos, los ponemos con rigidez, los ponemos con un arrebato de ira, los ponemos con dureza, porque es la gota que colma el vaso. Entonces estallas. Pero si tú ya sabes que vas a estallar, dosifícate, sopesa tus límites, mira a ver hasta dónde puedes tolerar y a tiempo y de manera respetuosa y honesta di las cosas. Pero atrévete a expresarte, atrévete a poner un límite. También a veces se nos ha educado y a veces en la espiritualidad también se confunde. Y también en la religión, ¿no? Hay que poner la otra mejilla, que tu mano derecha no se entere de lo que da tu mano izquierda. Hay que dar y dar y dar. Pero eso hay que entenderlo en contexto, porque uno tiene que estar muy trabajado interiormente, con un camino espiritual bastante largo, para poder estar dando y querer dar, y no dar porque otro le dice que dé y de esa forma es bueno. Porque si uno por quedar bien empieza a dar y pone la otra mejilla y no pasa nada porque me insultes y no pasa nada porque me hables mal y no pasa nada porque yo tenga que limpiarlo todo y hacerlo yo todo, no pasa nada. Y una se siente así buena y importante, pues está tergiversando el entendimiento de lo que es el amor. El amor no es eso, el amor empieza por el amor al ser. Entonces hasta que no tengas un autorrespeto, una dignidad, una autoridad personal, dar es dar desde tu vacío interno, desde una posición no muy recomendable. Así que hay que poner límites. Por ejemplo, ¿no? Hoy en día también pasa. Sabemos que no hay mucho trabajo o es difícil encontrar trabajo para algunos jóvenes que ya no son tan jóvenes. Ahora ya los jóvenes pueden ser de 30 y tantos años y estar todo el día en casa. Y claro, dices, bueno, pues que esté en casa, ¿no? Pero ¿es normal que una persona de 30 y tantos años esté todo el día en casa, en la cama, en el ordenador, con los amigos, vuelve, repetimos la historia y no hace nada por encontrar trabajo? ¿Por qué puede hacer eso? Porque hay alguien que se lo consiente. Hay alguien que le hace la comida, hay alguien que le deja estar en casa, hay alguien que tiene la nevera llena y hay alguien que está permitiendo que eso suceda, lo está normalizando. Y a veces normalizamos cosas que no son normales y acabamos viéndolas normales. Y eso es una deformación de la realidad. Una cosa es que una persona se esfuerce y tenga un plan de acción y va a buscar trabajo y tú sabes que se está esforzando y entonces claro que sí, ¿cómo no te voy a apoyar? Pero otra cosa es abusar de la buena voluntad, de la confianza y de la bondad de alguien que por ser tu padre, tu madre, tu pareja, pues está poniéndotelo todo en bandeja y eso es pan para hoy, hambre para mañana, porque eso no puede sustentarse. En las relaciones tiene que haber reciprocidad, tiene que haber un dar y tomar. Cuando solamente es uno el que da, eso hay falta marcar un límite. Y ese límite hay que ponerlo a tiempo. Cuando los límites se ponen demasiado tarde, descolocas al otro porque dice, ¿y ahora por qué me viene con esto? Si tropocientas mil veces me ha dicho que sí, ahora me dice que no. Y encima dices que no y te sientes culpable. Cuando siempre has dicho que sí, cuando siempre has dejado que la otra persona pues tuviera las cosas lo mejor posible, favorecerle, y ahora un día dices que no y te sientes culpable. ¿Será posible que por 99 veces dices que sí y una dices que no te sientes culpable? Pues tienes que atravesar eso. Me siento culpable, ok, pero es una parte de mí la que se siente culpable. La mayor parte de mí no se siente culpable porque si razonas y lo ves con lógica, dices, pero si estoy dando todo y ahora que me pongo en mi sitio, ahora está pasando esto, pues a sostener esa nueva decisión. Y eso hay que hacerlo con convicción. Hay que hacerlo con un trabajo personal interno de autorrespeto, de valorarme, de que yo merezco decir lo que pienso a una costa de quedarme sola, aunque los demás se enfaden conmigo, aunque otros piensen que no es correcto, porque yo sé que estoy actuando correctamente. Tengo que marcar las distancias, tengo que poner esos límites. Y eso, pues, requiere de también mucha honestidad, porque la autoridad viene mucho también de la honestidad personal, de la coherencia personal, de ser ejemplos y de tener experiencia. La autoridad de la experiencia es muy valiosa. Una persona que tiene experiencia y te dice algo, hay dos personas, una te dice una cosa, la otra te dice lo mismo y una te impacta y la otra no. ¿Por qué es si te están diciendo lo mismo? Porque una te habla desde su experiencia y te llega como una vibración de algo conseguido, de un trabajo realizado. Y la otra te habla desde una teoría. Por lo tanto, no te llega igual. Así que si queremos tener autoridad natural, tenemos que ser experimentados en aquello de lo que tenemos, queremos tener autoridad. Si yo te estoy hablando de un trabajo, yo tengo que saber sobre ese trabajo. Si yo te estoy diciendo que seas puntual, yo tengo que ser puntual. Yo tengo que ser la primera para poder hablar de algo con autoridad, con conocimiento de causa. Si no, no puedo exigir nada a nadie, porque no estoy siendo un ejemplo. Y ya lo sabéis, los niños aprenden más de lo que ven en sus padres que de lo que les dicen sus padres. Es mucho más el ejemplo. Así que si vemos que en nuestro entorno, lo que decimos, porque todos los que estamos aquí, en un momento dado somos autoridades de alguien o de algo. No hace falta que seas presidente, no hace falta que seas un médico, no hace falta que seas un rey, un ministro, puede ser pues el presidente de la comunidad de vecinos, puedes coordinar un grupo de personas, puedes ser madre o padre que estás al cargo de tus hijos, o en un momento dado pues puedes ser la tesorera de una fiesta que se está organizando. Y en cualquiera de esos casos tú tienes ahí autoridad. Por lo tanto, ¿cómo se hace bien ese trabajo para que yo después pueda exigir a los demás también? Porque yo lo estoy haciendo primero. Esta es la honestidad personal, esta es la coherencia, esta es la integridad. Y desde ahí podremos decir. Así que límites también, que yo mire los límites que me tengo que poner a mí y qué límites después tengo que poner a los demás. Si abuso de la confianza de alguien, que yo me dé cuenta y pueda rectificar. Si hablo más de la cuenta y no dejo hablar al otro, que yo me dé cuenta o que esté dispuesta a escuchar que otro me diga, oye, déjame hablar y no me moleste, porque me doy cuenta de que me estoy pasando. Si yo, por ejemplo, estoy abusando o no me doy cuenta, me prestan algo y no lo devuelvo a tiempo, pues que también tenga ese tacto. Y lo mismo que me miro a mí con lupa, pues también a los demás, que también pueden abusar de nuestro tiempo, y el tiempo es oro, y a veces no sabemos cortar una conversación porque nos sabe mal. Me sabe mal, no sé cómo cortarle. Y entonces tu tiempo se dilata y tú tienes mil cosas que hacer y muchas responsabilidades. Y por quedar bien con esa persona, estás faltando el respeto a las demás personas que te están esperando. Ahí hay una falta de claridad para poner límites. Entonces, con asertividad, con amor, con firmeza, disculpa, tengo que irme. Y el que se moleste es cosa suya, porque cuando recapacite, si se lo has dicho bien dicho, con firmeza y amor, le habrás dado una lección de que realmente el tiempo es oro y tenemos que administrarnos. Y quien dice con eso, dice con el dinero, con cualquier cosa. ¿Hasta qué punto estamos equilibrados y tenemos esa armonía en nuestras vidas? Finalmente se trata de conseguir ese equilibrio y poner ese límite en el medio. Estas personas, como decía antes, que lo toleran todo, todo lo toleran y se creen que son maravillosas por eso y no se dan cuenta de que llegará un momento en que no podrán tolerar más, que la tolerancia crece cuando conscientemente tú te quieres estirar en tolerancia. Tú decides, hoy voy a tolerar un poco más, pero yo decido estirarme. Pero cuando las circunstancias me estiran, sin que yo sepa ni por qué ni cómo, y tolero porque me sabe mal, es algo bien diferente. En un caso los demás me llevan a mí por donde quieren, y yo soy, aquí estoy, haciéndolo como marioneta lo que los demás quieren, y eso me agota. Y llegará un momento en que saltaré. Y el otro caso es cuando, por ejemplo, el corredor, ¿no?, que dice, voy a superar este límite y ahora me voy a preparar para superar el otro. Pero yo conscientemente me entreno y me estiro. Todos queremos crecer como seres humanos, pero lo decidimos nosotros cuando estamos preparados, cuando queremos conscientemente. No es lo mismo tirarte a la piscina sabiendo nadar a salvar a alguien que tirarte porque quieres ayudar y te ahogas y se ahoga el otro. Porque querías ayudar, pero si no estás preparado, ¿dónde vas? ¿No? Entonces, interesante revisar hasta dónde llega mi tolerancia, en qué momento tengo que ser valiente y plantarme, hasta dónde llega mi paciencia. Y en un momento dado ya hay bastante paciencia y tengo que decir, señores, los plazos son hasta aquí. Y ahora ya, esté quien esté, cerramos el cupo y no cabe nadie más. Lo siento, ay, es que yo no. Has tenido mucho tiempo, nos hemos esperado por ti y por esperarte a ti, todos los que estaban primero se han quedado atrás. Y así aprendemos, o aprendemos con conocimiento y con entendimiento, o aprendemos pues de la otra forma. Pero el tema es que veamos esos límites, ¿no? ¿Dónde están? Y la autoridad natural es la autoridad que tiene claridad, que tiene experiencia, que tiene serenidad, que tiene amor integrado en la ley. Y no tiene miedo de decir lo que tiene que decir. A los empleados les gustan los jefes, con esa autoridad natural que además tienen sentido del humor, porque te piden las cosas como si no te pidieran nada, oye, de una forma normal, de una forma amorosa y al mismo tiempo con firmeza. Y todo el mundo quiere tener a un jefe así, porque cuidan a sus empleados, porque están llenos de poder. El poder te hace cuidar, te hace dirigir, te hace orientar y tú amas a la gente con la que estás. Pero cuando la autoridad no es natural, porque viene de la titulitis o viene de que mira, me han dado eso y ahora yo presumo y no estoy a la altura, pues es pan para hoy, hambre para mañana. Por lo tanto, trabajo personal, darme cuenta de en qué cosas todavía no soy capaz de expresarme, de decir lo que pienso, de marcar límites y empezar por ahí. Y solo entonces puedo erigirme en una autoridad de los demás. Y también es muy bueno para tener esta autoridad, pues contar con aquellos que saben más que tú en algo. Porque por uno que sea presidente no sabe del COVID. Habrá que consultar a los científicos que experimentan y saben que me orienten. Y a lo mejor no sabes de contabilidad, que te orienten los que saben de contabilidad. Ellos tienen autoridad en la contabilidad, tú no la tienes. Entonces, contar con esas personas que saben te confiere a ti la autoridad de pues el puesto que tienes. Pero si vamos de listos, de que lo sabemos, pues ahí perdemos, ¿no?, el honor y perdemos la autoridad natural. Por lo tanto, ¿en qué momento nos encontramos? Cuando alguien nos grite, en lugar de decir, es que me grita, es que mira cómo me trata, entonces tengo que mirar hacia adentro, escuchar dentro y revisarme. ¿Por qué me tratan así? O sea, ¿dónde me está fallando a mí mi autoridad? Quizás soy tan blanda, que necesito que alguien me grite para sacar yo la fuerza que tengo escondida y reprimida. Entonces esa persona me está haciendo un favor. Me está sacando, que me saldrá regular al principio, y a lo mejor hablo mal, pero ya lo canalizaré. Al menos hay alguien que se atreve a ayudarme, porque eso es una ayuda, si lo leemos con ojos de conocimiento. Es posible que me esté hablando mal y no lo esté haciendo correctamente, pero yo tengo que leer entre líneas la lección, aprender de ahí. Cuando uno tiene autoridad, nadie le grita, nadie le trata mal, nadie le habla mal, porque nota ahí una presencia poderosa que no deja que eso llegue. Así que no nos quejemos cuando nos pase algo así. Revisémonos. ¿Dónde tengo yo que sentarme en mi asiento del autorrespeto? ¿Dónde tengo yo que coger las riendas? ¿Dónde tengo yo que poner un límite y decirle a esa persona, oye, no me hables más así? Y esa persona dirá, bravo, se ha atrevido a hablar, qué bien, ha surgido mi insulto o mi hablar fuerte le ha ayudado a que finalmente se atreva a ser quien es. Y hay un cuentecito que dice que había un niño que era diabético. Entonces, su madre le decía que no tomara azúcar, que no era bueno para él. Y él insistía en que sí, que iba a tomar azúcar, que por qué no tenía que tomar azúcar. Y su madre, desesperada. Al final, su madre decidió llevarla a una consulta de un sabio que estaba en una montaña, muy lejos, tenían que hacer un viaje largo. Y después de hacer el viaje largo, le preguntó al sabio que solucionaba los problemas de todos, dice, mira, mi hijo es diabético y no le conviene comer azúcar, pero ya se lo he dicho 20.000 veces y no me hace caso. A ver tú, ¿cómo que me recomiendas? Dice, vale, yo le voy a dar la solución, pero tiene que venir dentro de 21 días. Y su madre dice, bueno, pues vaya, 21 días, no sé por qué me hace venir tan tarde. Regresó y a los 21 días volvió. Y entonces el sabio le dijo, ya tengo la solución. Hijo, le dice el niño, no debes tomar azúcar, porque el azúcar no es bueno para tu salud. La madre, perpleja, le dice, bueno, ¿y cómo me dices esta cosa tan simple y me haces volver? Y otra vez dice, porque es que hace 21 días yo comí azúcar. Entonces, moraleja, como él comía azúcar, pues no podía dar una instrucción de si el azúcar era bueno o malo. Dejó de tomarlo por su propia experiencia, comprobó que era bueno no tomar azúcar y desde su autoridad de la experiencia pudo decirle al chico que no lo tomara y le hizo caso, justo porque le hablaba la voz de la experiencia. Así que ya sabemos, hablemos de lo que experimentamos. Hablemos de aquello que tenemos esa convicción. Y si no, pues hablemos igual, pero estemos preparados que puede haber alguien que nos diga alguna cosa porque no le llega como algo con autoridad natural. ¿Vale? Pues si queréis ahora vamos a meditar un rato sobre este tema. Om Shanti. Vamos a meditar. Pues vamos a ir ajustando nuestro cuerpo en la silla, en el asiento en el que nos encontremos. Puedo dejar mis pies apoyados en el suelo. Y voy a ir relajando mi cuerpo. En primer lugar, voy a prestarle atención al ritmo de mi respiración. Inhalando paz y calma. Exhalando tensión. Inhalo paz. Exhalo tensión. Inhalo paz, exhalo preocupación. Y durante unos momentos te invito a que sigas el vaivén de tu respiración. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Y cada vez estás más presente. Más aquí y ahora. Y vas a ir relajando la cabeza, la frente, los ojos, la nariz, los pómulos de tu cara, deja que tus labios se ablanden, relaja la mandíbula. Deja que tu cuello descanse. Los hombros, el pecho, el abdomen, las piernas, los pies, la columna vertebral. Y todos tus órganos internos se llenan de paz, se relajan. Estás presente. Y ahora te vas yendo hacia el interior. Hacia tu asiento detrás de tus ojos. Y te sientas ahí. El alma, la luz espiritual, el ser consciente, sentado detrás de tus ojos. en este asiento de autoridad natural. Y desde ahí vas creando un ambiente de silencio y paz. Y por unos momentos te visualizas en ese estado de paz, sentada, sentado, a la orilla del mar. Es un amanecer silencioso. El sol está saliendo. Apenas hay nadie en el mar. Tranquilo, sereno. El mar tiene gran autoridad. Su inmensidad, su grandeza, su magnificencia te conectan con tu grandeza, con tu poder interno, con tu autoridad natural. Y ahí, en la orilla del mar, interiorizado, detrás de tus ojos, vas recuperando tu poder. Yo, el alma, miro a través de estos ojos la inmensidad del mar. Yo, el alma, escucho a través de estos oídos el suave romper de las olas en la orilla. Yo, el alma, estoy oliendo el olor del mar. Yo, el alma, con mis manos, estoy tocando la arena de la playa. Y casi no hay nadie más. En silencio, yo el ser, soy el gobernador, el soberano de este cuerpo físico. Yo decido lo que quiero ver. Y decido ver el mar, su grandeza, el horizonte. El sol está saliendo. Nada más me perturba. Conecto. Porque yo soy el que decide lo que quiero ver, lo que quiero escuchar, lo que quiero saborear. Y así, en el silencio, me siento bien conmigo mismo. Porque soy coherente. Porque todo mi ser va en una dirección. Conectada. Estoy mirando el mar. Y dejo que la brisa acaricie mis mejillas. Y dejo que el sol ilumine mi rostro. Y dejo que las gaviotas revoloteen por el agua. Yo, el alma, me permito disfrutar de esta bella escena. Porque yo dirijo mi vida. Porque yo soy la dueña, el dueño de mi propia vida. Y ahora, ahí sentada detrás de mis ojos, con un pensamiento ilimitado, conecto con el mundo del silencio. Y allí conecto con el sol espiritual. Conecto con la fuente de todos los poderes. Y dejo que esa luz, llena de poder espiritual, vaya descendiendo e iluminando mi alma. Y el alma se llena del poder de tolerar. Del poder de afrontar, del poder de discernir, del poder de ser flexible, del poder de decidir y cooperar. Deja que la luz divina de todos los poderes vaya llenando al alma y fortalécete recupera tu autoridad natural. Recupera tu poder. Y cada vez te sientes más fuerte internamente. Y te visualizas en esas áreas de tu vida donde a veces no te atreves a poner un límite sano. Y ahora, con el poder divino, eres capaz de ponerlo. Eres capaz de expresar tus sentimientos. Eres capaz de decir no donde antes decías sí. Eres valiente donde antes no lo eras. Y así te vas completando, como una flor que se abre y emana toda su fragancia. Tú emanas todos tus poderes. En su justa medida, a su debido tiempo. En esa área de tu vida que antes te costaba. Y puedes hacerlo porque estás en su compañía. El sol espiritual te envía rayos luminosos de todos los poderes. Absórbelos, intégralos. Y mira al mar ahora. Como tú también te sientes grande, poderosa, capaz, fuerte y al mismo tiempo lleno de amor. Este es tu equilibrio. Amor y ley. Amor y firmeza. Claridad para ver dónde poner el límite. Poder para sostenerlo. Y el sol espiritual te ayuda, porque no estás solo. Sigue absorbiendo los rayos de frecuencias de diferentes poderes. Y no te bajes de tu asiento. Tu asiento de la autoridad y el autorrespeto. Ahí, detrás de tus ojos. Y vas dejando que ese poder cale hondo, que recorra tus células, que inunde tu alma. Eres fuerte, eres grande, eres único, como el mar, como la montaña, como el sol, que ponen límites con su autoridad natural. Y te quedas ahí en silencio, digiriendo la nutrición de estos poderes. Manteniéndote estable, en comunión con la naturaleza, el mar, el sol. Y con la seguridad de que no solo en la meditación, sino que en el día a día, a partir de hoy, podrás poner tus límites con autoridad natural. Silencio, paz, concentración. Y respiras hondo, profundo. Te haces consciente de que estás ahí detrás de tus ojos, de que estás en este cuerpo físico, en esta sala, y cuando lo sientas, puedes ir abriendo tus ojos, estirándote un poco, respirando profundo y regresando aquí y ahora. Pues podemos regresar suavemente, podemos darnos cuenta de que el poder natural es suave, nada tiene que ver con la fuerza, sino que es una estabilidad interna, una recarga energética que te permite actuar desde la tranquilidad afuera, sin tener que perder los papeles, porque estás llena, ¿no? Este es el tema. Cuando pierdo los papeles es porque estoy vacía. Es lo mismo que cuando uno está cansado, pues se altera antes que cuando está descansado, que está lleno, ¿no? Muy bien, pues ahora hay que seguir practicando y no bajar del asiento, soberano de nuestros órganos de los sentidos, de nuestra mente, de nuestros hábitos. ¿Quién manda en mi vida? Esta pregunta me la tengo que hacer. Y situarme cuando me desvíe un poco, interiorizarme y coger las riendas de nuevo del caballo, el volante del coche, el timón del barco, porque si yo no lo llevo, pues lo llevarán los demás. Te lo tengo que llevar yo, porque sobre mí decido yo, y cada uno sobre él. Pues muchas gracias. Om Shanti.